Bueno, era Mitski, entonces. No sé si ya la conocen.
No, ni idea.
Bueno, sí, ahí Ismael y Juli nos dicen que sí.
Sí,
apruebo. Bueno, me gustaría saber por qué les gusta, porque es lo que vamos a discutir ahora, ¿no? ¿Cómo valoramos
un disco?
Un disco o también canciones. Bueno, ¿por qué me gusta esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene para que esto, o para que también yo diga, ah, esto es buenísimo? O para
sí,
que...
Sí, a ver, es todo muy personal, ¿no?
Sí.
Obviamente. Es todo muy subjetivo, los gustos.
Sí.
Pero hay estándares.
Por ejemplo, eso que hablábamos hoy, o sea, no es por traerlo de nuevo, pero yo creo que es un ejemplo claro. ¿Por qué la session de Bizarrap de Dillom en 2019 no le gustó a nadie y ahora es un himno, ¿no? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que...?
Eso es medio raro igual. Es medio extraño.
Sí.
Porque no fue hace tanto tampoco. Son 5 años.
Bueno.
No, para mí... No,
bueno, hoy en día 5 años capaz es mucho.
Esa session no... Ay. No recupera su valor 5 años después. Para mí... A mí personalmente, yo me acuerdo que a los 2 meses estaba.
Ah, bueno.
Esto no está.
Ah, bueno,
basura.
Sí.
Pero porque tenía algo, ¿no? Como. Era totalmente disruptivo, como algo nuevo, como algo que nunca había escuchado y que al volver a reescucharlo se volvió interesante. Esa session en particular, para mí.
Bueno, también pasa eso, ¿no? Que a veces escuchamos un disco y decimos, pa, no me gustó mucho, después lo volvemos a escuchar y decís, ah, bueno, sí. O también pasa con discos que los escuchás de una, o sea, lo escuchás la primera vez y te gusta, o sea, a la primera escuchada.
Sí.
O sea, bueno, ¿qué hace a ustedes, por ejemplo, que les guste un disco? O sea, ¿qué tiene que tener?
Primero no tiene que tener muchas canciones.
Bueno, eso es algo importante. Si un disco va a durar 1 hora 20, ponele... Tiene que estar muy justificado.
Como Pink Floyd.
Como The Wall, boludo.
Como The Wall.
Como To Paper Butterfly,
pero,
boludo.
Claro, eso te iba a decir. De Kendrick dura 1 hora y algo. Sí.
Una de las columnas más escuchadas de la Uniradio.
Perdón.
En Spotify.
Perdón.
Por ahora.
Por ahora en Spotify.
¿Cómo que por ahora?
A mí me parece,
no me
que...
Así.
O sea, mi gusto
Pará,
son
perdón.
Muy
o sea,
nacionales.
La duración de un disco, ¿cuánto sería el estándar? ¿40 minutos?
Sí, yo creo que sí.
Entre 35, 50 y pico, por ahí está, sí, más o menos sí. Lo normal. Más de 1 hora para adelante ya es largo.
Sí, yo sí. Diría que va entre... Mis gustos son muy, muy nacionales. Y la verdad que, por ejemplo, no es por repetir otra vez Trotsky Vengarán, pero hay discos...
Lo tenés permitido, estamos en el final.
Sí, bueno, gracias. No, que algunos discos de Trotsky, vos decís, bueno, notás que... Comparados con otros, no está Diego Varela, que diría que el que producido por Jaime Ross es muy bueno, pero no es mi favorito. Pero considero que es un muy buen disco. Pero yo siento que algo que para mí es clave es que si vos estás escuchando el disco, lo escuchaste ya varias veces, y ya sabes qué canción viene la siguiente, es que claramente. Ya el primer acorde decís, esta es, pum,
sí.
Y arrancás, eso ya es válido para que vos digas, esto está de más. Sin que sea tu mejor disco. Pero ya sabiendo cuál es la que viene, me pasa aunque cueste ver el sol de no te gustar.
Ta, pero eso decís en el sentido que...
eso te hace un buen disco.
Lo escuchás tantas veces que llegás a ese punto.
Sí,
a ese punto
aunque
de
no
saber
sea tu favorito.
Viene.
Sí, y aunque no sea tu favorito. Ya sabes cuál es la canción que viene.
Una recordabilidad de la canción, digamos, la cuestión sí. Que te sea fácil de recordar.
Sí, por ejemplo, el de voz. Oscuro esto.
Bueno, sí.
Sé que es la canción que viene la siguiente.
Sí. Bueno,
porque me parece maravilloso.
Y también pasa cuando, no sé, tenés la canción tipo en una playlist ahí con otras canciones y que no viene esa canción que viene después. Es como, bro, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no viene esa canción?
Bueno, exacto.
Muchos discos sufren de sí. Eso. Porque esa es otra. Hay discos que se pueden escuchar sueltos, así nomás, canciones sueltas y no pasa nada. Pues hay discos que no, negativo. Por ejemplo, The Wall.
Sí, bueno.
Por ejemplo. Pero está, son casos puntuales, sí. ¿No?
Pero... ¿Vos decís que no podés escuchar canciones de Wall sueltas?
Algunas sí, hay otras que para nada. Es rarísimo. Vengo escuchando, yo qué sé, AC/DC y de repente suena una canción de The Wall que dura 1:36 y que es tipo un puente entre otras dos y nada que ver.
Como Doki de Green Day o American Idiot de Green Day.
Ta, pero ahí todas son canciones.
Sí,
pero
está.
Parece que eran todas enlazadas.
Sí,
no, pero yo no me refiero a eso. O sea,
claro.
Son todas canciones que las podés escuchar
no
sueltas.
No hay ningún interludio.
Claro, no hay interludio, no hay puentes. No hay canciones que duran 40 segundos que solo sirven para enganchar canciones y más nada. A eso me refiero.
Sí, no hay skits.
Sí, sí,
no hay, claro, skits. No hay skits.
Skits. Bohemian Group.
Para mí,
sí.
Un muy. Es un muy buen disco, pero un muy buen. Muy buen tema. Si lo podés silbar, Es muy bueno.
Bueno, y si no sabes silbar, yo no sé silbar.
Si lo podés silbar.
¿No sabes silbar, Yamil?
¿No? ¿No? Si sos Yamila Silva.
Ay, el mismo chiste hace...
Yamila no silba.
23 años.
Yamila Silvant.
Mira, mi respuesta a eso siempre era...
Y una
¿sabes
foto
qué?
De Yamil en negativo.
No, no, no. Mi respuesta a eso era siempre, silbar... Va con B larga y Silva es con B corta. Así que
wow,
tu argumento.
Matalos
no.
con gramática. Matalos con gramática.
Ah, bueno, entonces Yamila. Entonces Yamila Silva. Yamila Silva.
Vos sabés que. Debo admitir que nunca se me ocurría decirte eso.
Por suerte.
No.
Porque lo estamos enterando ahora que no sabes silbar.
Sí.
No, pero la cuestión no, es esta.
Yo tampoco sé silbar.
Pero bueno, sos Silva.
Claro. Tiene sentido que Diego Gómez no silbe. En cambio, que Yamila Silva no silbe es medio raro.
¿Por qué?
Yamila Silva no silba.
Yamila Silva, vos. Oh.
Bueno, está. La cuestión es que si hay un tema que vos podés decir, o sí, silbar sería el tema, porque es una que va de la mano claro. con la melodía, ¿no? Yo me acuerdo, le hice esta pregunta a Ram, a Ramiro Breanza, en el último espacio de Comunidad de Hablar, y me decía, a mí me gusta si tiene un buen ritmo, ¿no? Si es una melodía que me atrapa, lo considero como buena música, ¿no? Como es esa categorización que va por ahí. Y yo creo que hay algo en el silbar. Que si vos escuchás un tema y te quedás silbando la melodía, evidentemente te dejó algo.
Ta, pero eso puede ser porque ¿se es una melodía atractiva? O sea, yo a veces me encuentro silbando cosas que no me gustan.
Sí.
Porque me enganchó y digo, ay, ¿por qué estoy silbando esto?
Ah, sí. No, bueno, pero eso es otro tema que te queda pegado una canción. O sea, si vos decís la pegajosidad de una canción, tampoco la hace buena.
No, no es sinónimo de calidad.
No, no.
Para mí son dos cosas distintas.
Porque tiene una búsqueda también eso, para que sea pegajosa.
Hay agua para la seca.
No. Bueno, lo de la melodía es interesante porque también es. O sea, dependiendo de la canción y dependiendo de las cosas que nos gusten, también varía tipo tal. Yo qué busco en una canción. Lo más importante es la melodía, es la letra. Quiero que sea movida, que tenga energía, que tenga ritmo. O le pongo foco a otras cosas.
¿Por qué tenés que buscar algo?
No, pará, ¿cómo que por qué tenés que buscar algo? Porque hay gente que le da más importancia a la letra que a la melodía o viceversa. Yo, por ejemplo, generalmente le doy más importancia a la música que a lo que me esté diciendo la persona que está cantando. Si la música no está buena, no me importa lo que me esté diciendo.
Mm. Bueno, también pasa que hay canciones que son más de letra y hay otras que son más de melodía, ¿no?
No, canciones y géneros también, estamos de acuerdo. Pero si no me gusta lo que estoy escuchando, la voy a dejar de escuchar, no me importa.
Aunque la letra esté buena.
Aunque me esté diciendo el mejor discurso del planeta... Si no está bueno lo que estoy escuchando, está manana.
Incluso si la melodía, la música está buena, no importa qué diga la letra. Yo el otro día me crucé con
Depende.
Me crucé con un reel, ahora me voy a olvidar, pero creo que es el productor de los Red Hot, que ahora me va a olvidar su nombre.
Rick Rubin.
Disculpas. Exacto.
El Barba.
Sí.
Sí, Rick Rubin.
Que contaba, ¿no? Que en una de sus sesiones, para estos últimos dos discos que sacan los Red Hot, el de, uh-huh. de Retorno de Dean Cantini. Y
el otro.
¿Y el otro?
Summer Love.
Sí.
¿Algo así?
Sí, pues.
Unlimited Love, perdón.
Unlimited
Love. Él decía, ¿no? Que sonaba la música y Anthony, el cantante. Empezaba a tirar palabras que sonaran lindo en la música. Uh-huh. Entonces estaba diciendo las incoherencias más grandes, o sea, vos escuchás y podrás pensar, no, qué poeta este pibe, mirá qué tal. Cuando en realidad el loco está diciendo, me gusta cómo suena esta palabra, me gusta la fonología de esta palabra, cómo está sonando, y suena lindo con esta melodía. Y creo que hay un valor ahí, pila, también cuando te encontrás, a mí pasa que me encuentro con amigos discutiendo sobre música, ¿no? Y es tipo, no, pero mirá esta. Esta canción que no dice nada, ¿no? Como la letra no te transmite nada, no quiere decir.
Claro. Eso porque le dan importancia a la letra.
Pero,
o mucha importancia.
Pero suena lindo. ¿Qué sé yo?
Estoy de acuerdo.
Me gusta cuando dice butum ba bara boom. ¿Qué sé yo? No dice nada, pero suena lindo el oído.
Bueno, eso es algo que me pasa mucho, por lo menos a mí, con artistas tipo Spinetta, que no le entiendo un joraca lo que está diciendo.
Yes.
Qué hombre.
Pero que digo, este tipo tiene como cierta habilidad para armar letras poéticas, que capaz que no tienen nada, no tiene ningún sentido, pero digo, y después hay bandas o artistas que las letras son nada, yo qué sé, por ejemplo, a mí me encanta AC/DC y las letras te las regalo,
sí.
no son nada las letras, sí. Son para engañar al oído, más nada.
I am TNT al Dynamite.
Sí, sí, TNT. O sea, son boludeces, digo.
Sí, sí. Yo no sé si les conté la vez de cómo se hizo la canción Clara, por ejemplo, ¿no te va a gustar? Que le preguntaron muchas veces a Emiliano qué significaba y el loco dijo que a él un día entró, la empezó a escribir, la sacó le pidió a unos chiquilines que le hicieran los arreglos y le hicieron. Y todo el mundo se quiere preguntar, o sea, todo el mundo. La gente en general.
Sí,
la historia de la canción, de qué viene, sí. de quién te basó. Se abrió una teoría de qué era del famoso tesoro de las hermanas Masilotti, el cementerio central. Salió un libro. No, o sea, no a raíz de la canción, pero salió un libro, sí, sí, bla, sí. Que se llamaba Clara Justo. No tiene nada que ver. Entonces, los músicos, capaz que les surge una idea, lo hacen. Capaz que no lo quieren decir.
Bueno, a mí me pasa eso que decían
Depende de la persona.
De la melodía, yo creo que le doy bastante importancia también. Porque
que la letra.
No sé si más que. Pero le doy importancia, porque también conectando con lo que decía Juan, de que. No, o lo decías vos.
¿Qué cosa?
Que si no te gusta la melodía, aunque te guste la letra, eso lo dijiste vos.
O sea, yo digo que a mí me tiene que gustar la música.
Bueno, claro.
La musicalización. Si no me gusta, no me gusta nada.
Que ahora tengo una playlist que es básicamente una playlist cuando quiero sentirme feliz o estoy feliz. Entonces tengo canciones que me hacen sentir feliz, pero muchas no sé la letra bien. O sea, sé lo que dicen, pero nunca le presté atención. No es porque la letra me hace sentir feliz.
Ya sé por dónde vas, está bueno. O sea,
sino porque lo que escucho digo,
te da una sensación que capaz la letra no...
Sí. O sea, hay una, la primera que tengo, que dice... Un día moriremos y nos van a tirar las cenizas desde un avión. O sea... Vos escuchás eso y decís, me deprimo. Claro. Pero es linda la canción.
Me hace acordar al tema este de Foster the People, el de Pump That Kicks.
A ver si no está acá.
Que habla, tema muy alegre. Es maravilloso.
De Columbine.
Pero sí, claro, es un tiroteo en una escuela.
Sí, pero habla específicamente de Columbine.
Eso es lo que habla, pero es muy alegre.
Sí. También pasa con el tema que todo es reconocido, el de The Police, Every Breath You Take.
Bueno, sí.
Bueno, eso es turbiazo.
No, bueno, pero sí, la canción es espectacular musicalmente y, o sea, es como...
Parece de amor.
No es alegre, pero es como, claro, parece medio de amor y la letra es sombría.
¿Nunca le presté atención a la letra?
Sombría.
¿Qué es la letra? Bueno, Every Breath You Take, o sea, cada vez que respirás, cada movimiento
O sea, te da una
haces,
sensación de que como que estás, ¿no? Siempre voy a estar para ahí, o sea, pues, siempre voy a estar disponible para vos, o sea, como te da esa sensación.
Cada viento que respirás, cada movimiento que haces, voy a estar ahí viéndote.
Pero en realidad
qué creepy.
Pero en realidad la letra, si la lees, es tipo de estalqueo. ¿Sacá?
Bueno, igual también hay que ver ahí el contexto en el momento.
Bueno, está bien.
Capaz
digo,
que no era.
Sí, no, hay gente que considera eso. O sea, que consideró eso.
Está bien.
Parte del amor.
Pero sí, estoy de acuerdo.
Parecerá una tontería, pero algo muy importante para un criterio muy importante para considerar un disco o una canción buena es cómo suena.
La producción.
Sí, cómo suena. Y con esto no tiene nada que ver la complejidad, ¿no?
No.
Porque tenés como composiciones muy complejas, como puede ser las de Pink Floyd, y después tenés otras que puede ser un beat X, como te tira... Bueno, justo Kendrick tira beats bastante complejas, claro.
Claro, vamos.
Pero, no sé, me pienso Eminem.
Sí.
Te tira un beat y te rompe arriba y suena bien.
Y agarras el rap de los 80 y 90 y en general es bastante...
Se repite,
es bastante promedio.
Es un loop que se repite.
Sí, exacto.
Pero es muy bueno.
Muy bueno.
Bueno, porque muchas veces lo simple es lo más efectivo, claro. De hecho.
Menos es más.
¿Lo novedoso entra como criterio para considerar algo bueno?
Personalmente no, para mí.
Pará.
O sea, ¿cómo? Es algo tipo, esto no lo había escuchado nunca.
Lo novedoso, pensé que decías lo nuevo.
Claro.
Lo novedoso para mí, o sea, para la persona que escucha, ¿decís?
Sí.
Bueno, sí.
Y sí, en realidad sí.
Por ejemplo, todo esto que de la columna de la Rip Gang, o sea, es un poco eso. O sea, es como todas estas cosas que me pasa eso con Dylan. Nunca había escuchado algo así, que alguien hiciera algo así. Por eso es que me atrapa tanto. Es como que, no sé, yo creo que sí, incide eso.
Claro,
sí,
pero vos decís que es
bastante.
Pero es nuevo y es bueno.
Claro.
Sí.
No todo lo nuevo es bueno.
No, claro. No hace falta. O sea, puede ser original, pero puede ser espantoso.
Sí.
Y viceversa.
Tipo Ross Geller, ¿se entiende? Cuando él pone a hacer... Tira todo.
Por eso. Y algo puede ser cero eso, original.
Pero es re alegre. Es re alegre eso.
Después, yendo a lo que es discos, otra cosa que es interesante también es... cómo, muchachos, ¿qué están haciendo vos?
Imitando a Ross Geller.
Tremendo. Yami, vamos a conversar un ratito.
Sí. Como gente seria.
Exacto. Otra cosa de los discos es, que yo lo he conversado varias veces con varias personas, es cómo definís, o sea, a partir de qué momento vos definís que un disco es bueno o no. Por ejemplo, si un disco tiene 10 canciones, ¿cuántas canciones tienen que estar buenas en relación a las malas para que el disco sea bueno? Tipo 5, 6, 8.
Cuando ya te la aprendés, es lo que yo voy a repetir.
Eso es muy personal, Diego.
Pero si lo escuchás una vez, y en la segunda que lo escuchás, decís, esta canción está buena. Ya está. Ya ganó.
Ta, pero eso, ya está. Ta, pero una cosa es el gusto personal que yo tengo con un disco. Otra cosa es si yo
tengo. En general.
Y claro, porque, o sea, a todos nos pasa que nos gustan cosas que si las vamos a evaluar en serio, decimos, esto en realidad es un embole. Un embole no, es un desastre. No tiene cero calidad, pero me encanta.
Voy a agarrar un quote.
Pasa con el cine y con
afuera del aire hoy hablábamos con Yami del Cuelgue. Y yo me acuerdo que una vez fui a un toque del Cuelgue y Julián dijo, vos salió el disco, terminó un tema. Terminó un tema. Dijo, vamos a cantar un tema del disco que sacamos, no sé qué. Cantó el tema. Vio que la gente estaba cantando el tema del nuevo disco. Terminó el tema y dijo, wow, este disco... Bueno, dijo, porque es argentino. Dijo, este tema salió hace, no sé, un mes y ya se lo saben. Están de más. Vos, ya está.
Sí, ¿cómo? Ta peso,
hace un mes, menos de un mes que salió el disco. Pero eso, lo vino a presentar Uruguay
ta peso y la responde, gente ya se lo sabe. Eso responde a si la canción es buena o no. Yo me refiero a si el disco es bueno o no.
Claro. Yo creo que... Dale.
Pero volviendo a lo de cantidad de canciones.
Para mí, yo... ¿Me explico? Tiene que ver como niveles, ¿no? Por lo menos dos canciones que me encanten.
¿Estamos hablando en 10 canciones?
Digamos 10 canciones. Dos que me encanten. Digamos 10 canciones. Una o dos que me encanten y ya... Temón, que lo pongo y lo escucho 6 veces al día. Y no me canso. Después... 3 o 4 días, buen tema. Y después el resto pueden ser skipeables perfectamente, o sea, salteables, digamos, que no me interesen.
¿Eso para vos constituye un buen disco?
Y para mí es un buen disco.
No, para mí tiene que ser.
Para, yo soy un poquito más exigente.
5 o 6.
Para mí tiene que ser por lo menos más de la mitad.
Sí, sí.
La mitad más una.
Que lo disfrute escuchar, o sea, para que sea un buen disco.
Claro,
o sea,
exacto.
Para porque, que disfrute escucharlo entero siempre.
En realidad está lleno de discos que son espantosos, pero tienen temones adentro.
No, claro, por eso. O sea, que quiera escucharlo todo. Que no quiera quedarme con ganas de... O sea, a ver. O sea, que si escucho la primera parte y después no escucho la otra, o sea, que no es que no me importe. ¿Entendés? O sea, que quiera escuchar todo.
Claro.
O sea, no claro. Es como, ta, escucho esto y listo, tal, el otro no me interesa.
¿Qué disco escuchás así entero?
Postmortem.
Qué pregunta la mía, Dios.
Qué bárbaro.
No, pero tengo más. Picando. Tengo más.
No, pero yo creo que también la canción que vos esquipeás. Tal vez esquipeás una canción en un disco y después la ves en vivo, le encontrás otro significado y la después cuando estás en el disco lo escuchás todo entero y ya está. Por más de que la canción más popular o la canción que más te gustó, no las escuchas en vivo.
Ta, pero eso es otra cosa, porque ahí vos estás relacionado. O sea, volvés a esa canción en base a. Un recuerdo, por así decirlo, en base a una experiencia.
Exacto.
Que no te la dio la canción, te la dio la experiencia.
Sí, exacto. Entonces, después, tipo, vos la escuchás y decías, qué canción horrenda. Pero después que la escuchaste de vuelta, como que la redisfrutaste, no sé, la reviviste de vuelta.
Puede ser, es verdad.
Yo tengo pocos discos que escucho de corrido, o sea, que puedo poner desde principio a fin y escucharlo completamente.
Son pocos. Siempre son pocos.
For Your Eyes Only, de Jermaine Cole, J. Cole. 2014, Forest Hill Drive, de J. Cole. Y
ay, después soy yo.
Alguno que no sea Jacob.
El Mr. Moral and the Big Steppers, el último de Kendrick Lamar.
¿Ese?
Me lo devoro. A mí me encantó. Me fascinó el disco. Bueno.
Y eso que es largo también.
Además, también de Dillom, yo creo que discos que puedo escuchar tipo enteros y no me canso son After Chabón de Sumo, Llegando los Monos de Sumo, Divididos por la felicidad de Sumo. Esos tres los puedo escuchar enteros y no me aburro. Y es como, no, y siempre encuentro algo nuevo. O sea, eso es lo que me encanta, de escucharlo tantas veces.
Sí,
y
esa música que no resta, ¿no?
Sí.
Yo no arranco porque no termino.
Porque suma.
Puedo decir 3 o 4, ponele Todo para ser feliz de Trotsky, seguro Oscuro Éxtasis de Woz, que me parece un discún, aunque cueste ver el sol de no te va a gustar. Y te podría decir American Idiot de Green Day.
Vieron mal el trueno, discazo.
American Idiot discazo. Es un disco que.
Es un disco que podés escuchar en loop.
Sí.
No importa. A ver, quiero escuchar tu opinión, Gastón. Tus discos. Para variar.
4 pesos de propina. No. La discografía entera.
No.
Seguro que no. Lo que. Mirá, ahora los estaba escuchando y la verdad que me pasa un poco como Tomás, que me vienen miles a la cabeza.
Sí, no podría parar. Yo prefiero no decir ninguno.
Pero ahora, con un balde de agua fría, así como que me cuesta. Me pasa mucho con Sumo, un poco como Yami. Estoy totalmente de acuerdo con el American Idiot, como te pasa a vos, es un discazo. Así tengo pila, bueno, de Beatles. O sea, te pasa que tendría que recorrer de empezar desde los clásicos de Beatles.
Sí, sí, claro.
Pasar por el London Calling de los Clash. Ah, de Clash. Tendría que hacer toda una recorrida por los 80, por los 90 también, porque también tiene que ver, aparece Mano Negra, aparecen cosas que fueron muy significativas en esa época noventera. Después ya entrando más acá, hoy en día, por ejemplo, decís, bueno, pero ¿qué disco te pones? Bueno, ni hablar de toda la parte de La Polla, porque se mezcla mucho entre... Hay mucho de todo esto que hablaron ustedes, de lo estético, de las canciones, que quizás algunas canciones hacen que un disco sea bueno. Quizás el disco es buenísimo, que no tenga tan buenas canciones, alguna cosa así. Y después está todo lo vinculante afectivo, ¿no? Es ese disco que te pegó en ese momento, lo personal. Entonces hay muchos que me ocupan ese lugar. Por ejemplo, La Ley Innata de Extremoduro.
De Extremoduro.
Es una obra espectacular que empieza y termina. Está pensada como obra entera, pensada para ser escuchada en esos términos. Entonces parece también. Entonces realmente como que se me vienen un montón. De la música popular uruguaya, creo que hay alguno de Jaime que creo que he escuchado bastante sin parar, así, como por ejemplo Siempre Son las Cuatro, hay como siempre discos que en algún momento ocuparon ese lugar. La Tabaré tiene discos también, que La Punta en Fuego, por ejemplo, me acuerdo que me lo curtía de adolescente, de pie a pa. También eran otras dinámicas de escucha. Porque claro, a mí, yo, mientras que ustedes iban hablando, me iban pasando un montón de cosas de la cabeza. Tipo, no es lo mismo cuando tenías el cassette y que no podías saltar de track a track. Total. No podías hacer esa selección como ahora con los servicios de stream, que vas a tal tema y después te organizás o te armaste la playlist o te las armabas vos las playlists, pero era todo más primitivo. Entonces te veías un poquito obligado a estar como atado a esas cuestiones creativas y al concepto de disco. Que en un momento peligró el disco, el álbum, porque en un momento cuando empezaron todas estas cuestiones más de YouTube, entonces yo estoy hablando más de 2008, 2009, 2010, hubo un momento en que realmente había entrado en crisis esto del disco, como disco, y sacaban los tracks sueltos. Se siguieron sacando tracks sueltos, pero increíblemente estas plataformas digitales, una cosa que me pasó con Spotify, ya un poquito más grande, yo habiendo, claro, yo le cuento a la audiencia, yo vengo ya del cassette, vi todas las transiciones, las vi todas, vi llegar desde Facebook, irse Facebook, vi todo. Pero,
y ahora vas a ver cómo se va Spotify.
Y ahora
esperemos que no. Ahora,
igual. Pero lo que sí me parece que fue muy interesante de las plataformas digitales es que al volver el catálogo del disco a estar todo bien catalogado, bien armado por disco y todo, volvió como ese concepto de disco. Y los traperos de estas generaciones, tanto Nueva como desde Dillom hasta un poquito más grandecito, tipo Duke y todo, volvieron a sacar discos también.
Sí.
El álbum, que eso es como algo que en un momento dijimos, estos traperos van a sacar dos canciones sueltas, olvídate del concepto de disco. Y sin embargo no, y sin embargo siempre atrás del disco está esto del concepto, la agrupación de canciones, pero atrás de un concepto, atrás de un todo. Nada, no estoy diciendo nada y estoy diciendo mucho, pero como que despierta un montón de cosas. Pero la verdad que tendría un montón para seguir hablando de discos que ahora no me vienen a la cabeza.
Bueno, igual lo hemos conversado, el tema del disco, del consumo.
En una columna que vos hiciste, específicamente.
Ah, bueno, ok, no me refería tanto a eso, pero sí, no, que hay artistas y artistas, digo, que le dan respeto al formato álbum y otros que no tanto.
Me destrabaste un poco ahora que mencionabas toda esa época. Hay un disco que también escucho mucho, ya Miscelánea Negra de Rada, que no es muy conocido.
Totalmente. Miscelánea Negra es un disco
que... Y es un discum.
Se escucha de pie a pa.
Sí, es hermoso. Nada,
bueno, hablando de música, yo la verdad estoy bastante triste porque este fue el último día que me tocaba poner música a mí. O sea,
completamente, ¿no?
Completamente, porque bueno, porque ya
va la última semana, los últimos dos programas.
Se está acabando el ciclo, la verdad. Pero bueno, como mañana mañana se cumple un mes de la muerte, del fallecimiento de Ricardo Iorio, nos vamos a ir escuchando Cebos de Alma Fuerte. Nos vemos el martes.
Nos vemos.
Chau, chau.
Vamos, che, ¿por qué dejar que tus sueños se desvanezcan?